Bueno, y ya nos metemos en el Ateneo de hoy. Nuestro disertante es el doctor Elvio Genovesi, que nos va a hablar de cariotipo XY, fenotipo femenino, desarmando dogmas del desarrollo sexual. Elvio es especialista en endocrinología, formado en el Hospital de Clínicas, Universidad de Buenos Aires. Además, es especialista en medicina interna, también por la Universidad de Buenos Aires. Es médico del staff del IDIM. Es médico de la sección endocrinología de la reproducción y diversidad del Hospital de Clínicas. También es miembro del Departamento de Salud Transgénero de FASEN y es docente adscripto de la Facultad de Medicina. Así que, bueno, Elvio, es un lujo poder tenerte acá, que nos hables de este tema.
Bueno,
Gracias,
vamos
como
a...
siempre. Y
Bien.
ya cuando quieras puedes empezar a compartir la pantalla.
Dale, bueno. Confírmame si se ve y se escucha bien.
Se ve perfecto y se escucha perfecto.
Dale. Bueno, entonces, muchas gracias para la invitación de este Ateneo, un año más participando. Esta vez por ahí con un caso clínico no habitual, pero bueno, me pareció interesante compartirlo. Es un caso que después voy a agradecer a la persona que tuvo el seguimiento en el hospital donde trabajo. Y que bueno, me pareció interesante como punto disparador para repasar el tema. Y que si bien es poco frecuente, es una cuestión que tenemos como endocrinólogos que tenerla presente en nuestra consulta. Un poco los objetivos de aprendizaje de la presentación. Vamos a intentar comprender las rutas de diferenciación gonadal y genital, los aspectos de la fisiología gonadal y genital que es importante que refresquemos. Vamos a identificar o caracterizar lo que es el síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos, sobre todo en el contexto de amenorrea primaria. Algunos aspectos o características de la genética asociada a este síndrome. El gran tema que siempre se discute, la cuestión de la malignidad gonadal y el timing o el momento ideal para la realización de la gonadectomía en estas pacientes. Y finalmente, el abordaje multidisciplinario que sabemos que tienen que tener, donde vamos a charlar acerca de la salud ósea, la salud sexual y reproductiva y aspectos de la identidad de género en pacientes con síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos o CAIS. Vamos a comenzar primero con el caso clínico. Es una mujer de 17 años. Ella venía ya derivada de otro servicio de endocrinología en el contexto de ausencia de menarca. Ella estaba bajo seguimiento ginecológico desde los 13 años y dentro de los antecedentes terapéuticos indicados por su ginecóloga era la realización de una prueba de progesterona que había sido resultado negativa y se le había indicado además tratamiento con anticonceptivo oral desde el año 2020, o sea, un año antes de la consulta, sin lograr deprivación en ese contexto. Tenía antecedentes de una hernioplastia inguinal al año de vida, de la cual no se disponían la anatomía patológica, y había nacido de un embarazo gemelar bivitelino de 37 semanas por una cesárea de urgencia. Entonces, en este contexto, si uno ya categoriza o busca definir el motivo de consulta en esta paciente, hablaremos de una amenorrea primaria, la cual se define como la ausencia de menarca a los 13 años si no hubiera desarrollo de caracteres sexuales secundarios o a los 15 años si estos caracteres sexuales estuvieran presentes. En este caso, la paciente entraría dentro de la segunda definición. Dentro del desarrollo de caracteres sexuales, tenía un desarrollo mamario con un Tanner adulto, un Tanner mamario estadio 5 y una distribución del vello a nivel, sobre todo púbico, que era escaso, mínimo, ¿sí? Un Tanner estadio 2. Los genitales externos presentaba labios mayores presentes y una palpación inguinal bilateral que no demostraba hallazgo patológico alguno. Tenía una talla de 1,75, la talla objetivo genética calculada era de 166 centímetros, o sea, tenía una talla más elevada de la que le correspondía en función de la talla de sus padres y sí presentaba una obesidad con signos de insulinoresistencia a partir de una acantosis nigricans moderada en cuello y axilas. Traía una ecografía ginecológica donde hablaba de un útero disminuido de aspecto infantil y unas gónadas pongo entre comillas porque la verdad que uno veía la imagen y no quedaba tan claro, unos supuestos ovarios disminuidos de tamaño con esos diámetros que presentaba en el informe. Frente a estas dudas, en función del motivo de consulta de la paciente y esta ecografía que no terminaba de cerrarnos desde el punto de vista diagnóstico por imágenes, hicimos un estudio un poquito más sensible en este contexto, que es la resonancia de pelvis, ¿sí? Y en la resonancia, lo que no se encontraba justamente era la presencia de un útero, o sea, había una ausencia de silueta uterina, ni tampoco de remanentes de estructuras mullerianas. Había una hipoplasia vaginal y sí se encontraba una masa anexial, que es la que está marcada en color verde. Miren que voy a poner el láser. Una masa anexial izquierda de 23 milímetros localizada en la pelvis menor. El resto de las estructuras, vejiga y demás, sin particularidades. Tenía además un perfil bioquímico, donde lo que llamaba definitivamente la atención, dado el fenotipo femenino que tenía nuestra paciente, eran los niveles elevados de testosterona, ¿sí? En realidad niveles que se encontraban dentro del rango masculino. Presentaba una LH inadecuada para esos niveles de testosterona y un aumento también significativo de la globulina ligadora de hormonas sexuales. Entonces, en el contexto de una paciente que consulta por amenorrea primaria, hay distintos algoritmos de sistemática de estudios. Elegí uno que es quizás el más simplificado. Entonces, en este contexto y frente al desarrollo mamario que ya tenía, ¿sí? Ya hay un gran grupo de patologías que vamos a ir descartando. Cuando una paciente tiene amenorrea primaria y desarrollo mamario, lo que yo tengo que buscar es la presencia o no de estructuras mullerianas como el útero. En el caso de la paciente, el útero estaba ausente, entonces es mandatorio en ese contexto la realización de un cariotipo, ya que los principales dos diagnósticos diferenciales a tener en cuenta en este contexto van a ser el síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos, si nuestra paciente tiene un cariotipo 46XY, o el síndrome de Rokitansky-Kusterhauser, si nuestra paciente tiene un cariotipo 46XX. Por supuesto, también apoyaba la sospecha diagnóstica de un CAIS los niveles de testosterona plasmática que presentaba en el laboratorio. La paciente se le hace entonces un cariotipo que, digamos, se condice con la sospecha diagnóstica inicial, que es un CAIS, ya que presentaba entonces un cariotipo 46XY. En este contexto, la confirmación definitiva de este síndrome va a ser a través del estudio molecular, donde se evalúa la presencia o no de mutaciones en el gen del receptor de andrógenos. En este caso, pudimos avanzar con esta paciente y se halló entonces una mutación en el intrón 2 que estaba descripta como patogénica. Y se pudo hacer también estudio molecular en sus padres, los cuales no presentaban la mutación. Por lo tanto, se confirmaba de que era una variante de novo y no una variante heredada. Esto tiene que ver entonces con la presentación del caso clínico. Ahora vamos a avanzar con más aspectos teóricos. Lo que quisiera preguntarles a ustedes es, de estas cuatro opciones que presento, ¿cuál consideran que corresponden a desórdenes del desarrollo sexual? Síndrome de Klinefelter, la digenesia gonadal completa, la hiperplasia suprarrenal congénita o todos son desórdenes del desarrollo sexual.
Ahí ya pueden votar.
Ahí están respondiendo. Muy bien, ya hay como una clara
Ahí
tendencia.
compartimos la votación, si te parece.
Dale.
Ahí va.
Perfecto. Bueno, la gran mayoría contestó todo y efectivamente estas y muchas más que ahora vamos a ir, les voy a ir mostrando se corresponden con los desórdenes del desarrollo sexual. Vamos a cerrar acá. Ahí está. ¿Qué son los desórdenes de desarrollo sexual? Esto en realidad, digamos, hay un consenso muy importante a partir del año 2006 que hace una redefinición del concepto y hay un cambio en la terminología, pero bueno, básicamente tenemos que entender que los DSD son condiciones congénitas donde hay un desarrollo del sexo cromosómico gonadal o anatómico atípico, que es un poco lo que sucede en las patologías que mencioné previamente. Y por supuesto, este consenso publicado en el 2006, lo que hace un cambio en el paradigma del lenguaje, ¿sí? Estas terminologías que muchas veces estigmatizantes que se utilizaban previamente como intersexual, homosexualidad, pseudo-hermafroditismo, hermafrodita verdadero, etcétera, bueno, se modifica, se reactualiza y pasamos entonces de estas situaciones de intersexualidad a los DSD, desórdenes del desarrollo sexual. Al pseudo-hermafroditismo masculino pasa a englobarse dentro de los que son los llamados DSD 46XY, y esto que se denominaba antes hermafrodita verdadero pasa a denominarse ahora DSD ovotesticular. Acá está un poco un resumen de las diferentes patologías asociadas a los trastornos del desarrollo sexual. Hay como una primera, digamos, aglomeración en, digamos, subdividir a estos DSD en función del cariotipo, los 46XY DSD y los 46XX DSD. Y después tenemos los DSD cromosómicos sexuales, que quizás son los que tenemos más approach o más frecuentemente vayamos a encontrar a pacientes con este tipo de patologías, como son el Turner o el Klinefelter. Vemos acá después, en función de la fisiopatología que se produce en el DSD, vamos a tener trastornos en la síntesis de andrógenos, trastornos en la acción de los andrógenos, que es lo que nos atañe ahora con nuestra paciente que presenta un síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos, disfunciones de las células de Leydig, etc. Desde el punto de vista epidemiológico, a la cabeza sabemos que el DSD más frecuente y la cromosomopatía más frecuente en el varón es el síndrome de Klinefelter. En el caso del síndrome de insensibilidad completa, la prevalencia es del 4.1 casos por cada 100 nacidos vivos, o sea, está dentro de las formas menos frecuentes. Y otra cuestión importante de aspecto vinculado a la epidemiología tiene que ver con la edad al diagnóstico, ¿sí? Una cosa interesante es que si bien en el caso del Klinefelter, el año pasado justo me tocó hablar de Klinefelter, así que estamos por ahí repasando algunas cosas que mencioné el año pasado, en el Ateneo del año pasado, es el subdiagnóstico también que sucede en el Klinefelter. Vean que a pesar de que hay una altísima prevalencia de nacidos vivos con Klinefelter, el diagnóstico sigue siendo bastante tardío. Recién la media de diagnóstico sigue siendo bastante tardía, de unos 27 años y medio. En el caso del síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos, la media descrita al diagnóstico es entre los 7,5 a 10 años. Y esto que les mencionaba es clave para poder entender la gran mayoría de los DSD. Ahora voy a focalizarme, por supuesto, en lo que es el síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos. Tenemos que entender aspectos de la fisiología gonadal, porque si no, se nos hace un meollo. Tenemos que tener en cuenta que es el proceso de diferenciación, tanto gonadal como de diferenciación sexual, es un proceso súper complejo, como vemos acá en el gráfico. Esto obviamente es una síntesis, no voy a hablar de todos estos genes, pero sí entender que justamente hay una participación de diversos y múltiples genes y factores de transcripción, que su funcionamiento normal va a permitir que una gónada bipotencial, o sea, si yo analizo la gónada embrionaria a las 4 semanas, yo no puedo saber si esa persona va a ser un varón, va a ser femenino o masculino, ¿sí? Eso solamente se va a poder saber semanas después, cuando se produjo la diferenciación de esta gónada. Insisto, para que esta diferenciación se produzca, tiene que haber toda una cascada de expresión de factores de transcripción y genes que redundan en que esta gónada se diferencia a testículo o se diferencia hacia ovario. El gen más importante, el factor determinante de que esta cascada vaya hacia la diferenciación testicular, es la expresión del gen SRI presente en el cromosoma Y. Su expresión va a dar lugar entonces a la cascada de activación de estos diversos genes vinculados con el desarrollo testicular masculino, y a su vez va a dar lugar a la inhibición de aquellos genes que participan en la diferenciación hacia la gónada ovario. Seguimos hablando de fisiología. Hablamos entonces de esta gónada bipotencial entre las 4 o 6 semanas. Si el embrión tiene cromosoma Y y tiene expresión normal de este SRI, entonces esta gónada indiferenciada va a desarrollarse a testículo. Este testículo va a dar lugar a la producción de tres hormonas. Por parte de la célula de Leydig, la testosterona, que es la que va a producir la diferenciación de los conductos de Wolff, y por ende en el adulto estos conductos de Wolff van a diferenciarse hacia epidídimo, conducto deferente y vesícula seminal y próstata. Y la otra hormona que se produce en el testículo es la hormona antimüleriana, que va a dar lugar a la involución del conducto de Müller, que después veremos en qué se convertirá en la mujer. A su vez, la testosterona producida por la célula de Leydig va a ir hacia las estructuras del tubérculo genital. El tubérculo genital las primeras semanas también está indiferenciado. La exposición a la testosterona es lo que va a inducir que ese tubérculo indiferenciado justamente evolucione hacia las estructuras genitales del varón, la uretra distal, pene, bolsas escrotales. En el caso de, el desarrollo de la mujer, la ausencia de la del SRI entonces va a hacer que esta gónada indiferenciada evolucione hacia el ovario. La ausencia de la producción de hormona antimüleriana va a hacer que el conducto de Müller se desarrolle y, por lo tanto, a partir de este conducto se produzca la formación del útero, trompas y dos tercios superiores de la vagina. En el caso de lo que tiene que ver con el tubérculo genital indiferenciado, este va a diferenciarse justamente a lo que tiene que ver con clítoris, labios mayores, labios menores y tercio proximal de la vagina. ¿Qué pasa ahora ya desde lo fisiopatológico en las pacientes con CAIS, con síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos? ¿Tienen un desarrollo gonadal? ¿Tienen desarrollo testículo? Sí, el SRI está presente. ¿Tienen desarrollo de células de Sertoli? Sí, está presente. ¿Se desarrolla la hormona antimüleriana? Eso hace que al desarrollarse la hormona antimüleriana, como vimos antes, el Müller no se produzca. Por eso estas mujeres no tienen útero, no tienen trompa y no tienen los dos tercios proximales de la vagina. ¿Produce la célula de Leydig testosterona? Sí, la produce. Los niveles de testosterona, como vimos en el caso de nuestra mujer, estaban en el rango masculino. El problema es que nuestra testosterona no va a poder interactuar con el receptor, o va a interactuar, perdón, pero este receptor no va a responder. Al no haber respuesta, estas estructuras que se diferencian a partir del conducto de Wolff, que normalmente es estimulado por la testosterona, no va a suceder y por eso estas pacientes no tienen estructuras derivadas de los conductos de Wolff, como son el epididimo, vesícula seminal, próstata, etc. ¿Qué pasa con el tubérculo genital? Hay testosterona, hay conversión de dihidrotestosterona, me olvidé de decir, perdón, que la diferenciación del tubérculo genital hacia las estructuras masculinas depende de la acción principalmente de la dihidrotestosterona, que el sustrato es la testosterona a través de la 5-alfa-reductasa. Ahora bien, en el caso de estas mujeres, la testosterona está, la dihidrotestosterona está, pero de vuelta, como el receptor no responde, va a hacer que la expresión fenotípica de los genitales externos en estas mujeres va a ser femenino. Y otro aspecto importante que tiene que ver con la fisiología también es el descenso testicular. Recordemos que los testículos se localizan a nivel intraabdominal y que a través del proceso de embriogénesis estos testículos van a ir descendiendo a través del conducto inguinal hacia las bolsas escrotales. Este fenómeno de descenso testicular depende de dos hormonas, del factor insulinosímil sintetizado a nivel de las células de Sertoli y de la testosterona sintetizado por las células de Leydig. Dado que la testosterona está presente pero no puede actuar, este descenso testicular suele ser trunco y eso explica por qué las pacientes con CAIS tienen testículos criptórticos, o sea, fuera de la bolsa escrotal, ya sea a nivel inguinal o lo más frecuente a nivel intraabdominal. El CAIS, o en realidad, perdón, el síndrome de insensibilidad a los andrógenos tiene un espectro clínico. Las mutaciones no todas van a dar lugar a formas iguales. Tenemos en realidad descritos tres formas de síndrome de insensibilidad. Yo voy a hablar específicamente del CAIS, que es la forma más severa, la forma lo que se llama forma completa, en donde, como vimos recién, tienen genitales externos femeninos, hay ausencia o muy escasa presencia de vello púbico y axilar, y las pacientes suelen identificarse en el sexo femenino. Tenemos una forma menos severa, que es el PAIS, es la forma parcial, en donde los pacientes o las pacientes suelen tener en este caso genitales ambiguos, dependiendo justamente de la sensibilidad para el desarrollo de este tubérculo genital que vimos recién. El vello suele estar escaso o presente y la identidad es variable, en general se identifican como personas femeninas. Y después tenemos una entidad bastante subdiagnosticada, que es el MAIS, que es la forma leve de síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Los pacientes son fenotípicamente masculinos, tienen desarrollo púbico y axilar masculino, digamos, con un Tanner 4-5. La identidad suele ser masculina y es en este caso la sintomatología o por la cual muchas veces se llega al diagnóstico del MAIS en estos pacientes es a través de ginecomastias idiopáticas, que uno estudia, busca la causa y no encuentra un factor determinante de ginecomastia, y muchas veces el estudio molecular arroja el diagnóstico de MAIS, y también en el contexto de infertilidad por alteraciones a nivel del espermograma. ¿En qué momento se va a realizar el diagnóstico? Ahora me voy a focalizar dentro de estas tres variantes, volvemos al CAIS. Básicamente, el diagnóstico principalmente se hace durante la pubertad y es a partir de lo que mo el motivo de consulta de nuestra paciente que tiene que ver con la presencia de amenorrea primaria, o sea, la falta de menstruación. Obviamente, nuestra paciente, y en función de lo que vimos antes, la amenorrea tiene que ver con que básicamente no tienen útero, ¿sí? Y que lo llamativo es que esta amenorrea primaria se va a conducir con un desarrollo mamario, o sea, unos caracteres sexuales secundarios expresado a través de la telarca, absolutamente normal. Y esto tiene que ver con la conversión periférica que va a sufrir la testosterona en altas concentraciones que presentan estas pacientes y que su aromatización va a permitir, a través de este estrógeno, generar el desarrollo mamario. Un pequeño porcentaje se puede hacer el diagnóstico en neonatos o en la infancia, sobre todo a partir de la presencia de estas hernias inguinales bilaterales. Recordemos que nuestra paciente había tenido una hernioplastía y que muchas veces, al hacer el estudio de la anatomía patológica, se encuentra tejido gonadal y a partir de ahí es el punto de, digamos, de inicio de del estudio y la confirmación después de este síndrome. Y en algunas situaciones muy particulares, muy menos frecuentes, es a través del estudio por amniocentesis, donde hay una disociación entre los genitales que se visualizan en la paciente y el cariotipo que se hace a partir de las células obtenidas por esta técnica. Pero el concepto más importante entonces es que por frecuencia lo más habitual es la situación clínica que presentó nuestra paciente durante la pubertad. ¿Cuál es el perfil bioquímico que vamos a encontrar en las pacientes con CAIS? Básicamente, lo que habíamos visto, para un fenotipo femenino, vamos a encontrar niveles de testosterona en rango masculino, vamos a encontrar una LH que va a estar normal, normal entre comillas, en realidad inadecuada para ese nivel de testosterona o incluso elevada. En general la FSH no suele afectarse y lo que presentaba también nuestra paciente va a encontrarse con niveles elevados de SHBG. Recordamos que la SHBG, digamos, las hormonas sexuales tienen un efecto contrapuesto. El estradiol aumenta los niveles de SHBG, la testosterona los disminuye. Teniendo en cuenta que la acción de la testosterona está inhibida en estas pacientes por la mutación en su receptor, eso explica por qué la SHBG está aumentada, o sea, no está el efecto inhibitorio de la testosterona. Una pregunta que le quiero hacer a ustedes, porque una de las evaluaciones que hacemos en los pacientes con DCD muchas veces es la medición de la hormona antimüleriana para ver si hay restos gonadales, etc. ¿Ustedes cómo consideran que va a encontrarse la hormona antimüleriana en una paciente con CAIS? ¿Va a estar aumentada? ¿Va a estar en el rango normal? ¿Va a estar disminuida? ¿O no lo saben?
Bueno, ahí
Ahí está
están
respondiendo.
votando.
Acá está más variadito. Muy bien. Me gusta
Batería.
también la gente que dice no lo sé. Eso también es importante. Hay una tendencia.
Ahí
Habla.
publico los
Está.
resultados.
Sí, una tendencia. Bien.
Ahí va.
Ahí está. Bueno, la gran mayoría considera que la hormona antimüleriana va a estar disminuida. Después le sigue a aquellos que no lo saben muy bien y aumentada. Bueno, vamos a ver qué sucede. Bueno, básicamente la hormona antimüleriana va a estar aumentada. Miren lo que pasaba con mi paciente, con la paciente que seguíamos en el hospital. Tenía una hormona antimüleriana de 121 nanogramos mililitro, cuando por el rango de referencia es de 11.6. Esto casi 10 veces más. ¿Por qué va a estar la hormona antimüleriana? Este es un gráfico que evalúa qué pasa con el eje gonadal a lo largo de la vida, en este caso en un varón. Y vean que durante la infancia, en línea punteada es lo que pasa, sucede con los niveles de testosterona y en línea roja lo que sucede con la hormona antimüleriana. Vuelvo a decirles, esto es lo que es fisiológico. Acá no estamos hablando de una paciente con CAIS. Y básicamente lo que observamos es una imagen en espejo entre los niveles de hormona antimüleriana y los niveles de testosterona. Cuando la testosterona baja, la hormona antimüleriana sube. Cuando la testosterona baja a partir de la pubertad, la hormona antimüleriana baja. ¿Y esto es por qué? Porque la testosterona tiene un efecto inhibitorio en la síntesis de hormona antimüleriana. Entonces, vuelta, estas pacientes, su testosterona le sobra, pero la acción es lo que está fallando. Y eso explica entonces por qué no hay una respuesta inhibitoria de la testosterona y por eso en las mujeres con CAIS la hormona antimüleriana está elevada, en este caso casi 10 veces al límite superior de la normalidad. En cuanto a la genética, por suerte la gran mayoría de los, bueno, se puede avanzar con el estudio molecular, hay un rendimiento diagnóstico alto de más del 95%. Paradójicamente, el receptor de andrógenos está ubicado en el cromosoma X, en esta localización. Hay descriptas más de 1.000 mutaciones con diferentes tipos de mutaciones como missense, nonsense, inserciones y deleciones. Sí se habla de un hotspot, o sea, un punto caliente, donde en lo que tiene que ver con el dominio de unión al ligando es el sitio donde más frecuentemente se producen las mutaciones en lo que tiene que ver con el síndrome de insensibilidad completa. Y también se han hallado mutaciones en áreas no codificantes, que esto por ahí es menos frecuente. Pero bueno, lo importante y lo que sucede por suerte es que el rendimiento diagnóstico, insisto, cuando podemos avanzar con el estudio molecular, es significativo. Y ahora vamos a hablar del seguimiento, porque una vez que tenemos el diagnóstico, bueno, empieza la parte más complicada. Vamos a hablar aspectos del riesgo oncológico, de la terapia hormonal que tenemos que hacer, cuándo la vamos a hacer y cómo, aspectos de la salud ósea, identidad de género, salud sexual y bienestar corporal, y finalmente dos o tres palabras sobre la fertilidad. En cuanto al riesgo de malignidad, esto siempre es una gran discusión en los DCD, sobre todo por las gónadas digenéticas que suelen tener. Acá hay un gráfico que muestra entonces la frecuencia o la frecuencia de malignidad asociadas a diferentes DCD, ¿sí? Desde formas de muy alto riesgo, que van hasta casi un 60%, como en el síndrome de Frazier, hasta formas menos de bajo riesgo. Por suerte, los CAIS se consideran entonces de bajo riesgo en el contexto de malignidad. Pero vean una cosa interesante: dentro del espectro de insensibilidad a los andrógenos, los CAIS tienen un bajo riesgo de malignidad, pero vean que los PAIS, o sea, las formas parciales que habíamos visto antes, que tienen genitales ambiguos, etcétera, tienen un riesgo mayor. Entonces, la conducta en este contexto va a ser distinta respecto a la conducta del manejo de la gónada en el contexto de CAIS. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de neoplasias germinales? Bueno, cuando hablamos de los DCD, cuanto mayor sea indiferenciado el tejido gonadal, mayor va a ser el riesgo de desarrollar un tumor neoplásico, en general gonadoblastoma, en la gónada afectada o en la patología de base. Y la otra gran cuestión que tenemos que tener siempre presente es que va a haber muchísimo mayor riesgo de malignidad cuando las gónadas tengan una localización abdominal respecto a aquellas gónadas que tengan una localización escrotal o inguinal baja, o sea, cercana a las bolsas escrotales. En el caso del CAIS, hay una revisión sistemática publicada hace unos 5 años donde evaluaron qué pasaba o en qué momento aparecía el riesgo de malignidad. Fue un estudio de 15 trabajos que incluyeron en total 456 pacientes. Insisto, teniendo en cuenta la baja prevalencia del subdiagnóstico que muchas veces hay, es importante, es un N bastante interesante. Digamos, la conclusión más importante de esta revisión sistemática es que hubieron cero casos o cero porcentaje de pacientes que desarrollaban o que se hacía el hallazgo de tumores gonadales antes de los 12 años, o sea, antes de la pubertad. Después de la pubertad, sí había un aumento progresivo en el riesgo, llegando hasta casi el 33% a los 50 años. Entonces, esta revisión sistemática lo que puso en evidencia es que esta gonadectomía profiláctica que años atrás se hacía a muy temprana edad no estaba previniendo, digamos, el desarrollo de tumores, ya que justamente la prevalencia es muy baja, que se desarrolla antes de ese tiempo, y impedía naturalmente el desarrollo de la pubertad en estas mujeres. Este es un trabajo que me parece súper interesante, de un centro de referencia. Tienen 25 años de experiencia y de manera retrospectiva evaluaron qué pasaba con la gonadectomía en 187 pacientes que venían siguiendo a lo largo de casi 3 décadas de seguimiento. Y básicamente lo que ellos vieron es que hubo una progresión a lo largo de las décadas de seguimiento de esta cohorte de pacientes con CAIS en el tiempo, el timing, al momento de hacer la gonadectomía. Finalmente, en sus últimos pacientes con CAIS, la media de gonadectomía era de 17 años. Vean que partieron con gonadectomías medias de entre 4 a 5 años. Y si hicieron además un subanálisis de las poblaciones que estaban en seguimiento, y ellos vieron que en los últimos 5 años el 76% de la población con CAIS que tenían presentaban todavía las gónadas in situ. O sea, que esto lo que demuestra en realidad es que cada vez más se elige el sostenimiento de la gónada, al menos hasta el momento del desarrollo de la pubertad. Y sobre todo, una cosa que plantea este trabajo es la discusión con la paciente acerca del timing o el momento de avanzar con dicha intervención quirúrgica. Ahora bien, sobre todo en aquellas que sostengamos la gónada sin avanzar con la cirugía, la gonadectomía, ¿cómo vamos a hacer el screening? Y acá hay un problema todavía. El examen físico, obviamente, lo que tiene que ver con la gónada intraabdominal va a ser dificultoso porque no vamos a poder acceder. Y por supuesto, también, sobre todo, a lo que tiene que ver con aquellas lesiones premalignas. En cuanto a las técnicas de imágenes, de elección siempre vamos a hacer la resonancia magnética, ya que tiene mayor sensibilidad. Pero bueno, uno de los problemas de la resonancia son los falsos positivos, ya que se han avanzado con gonadectomías con sospecha de patología oncológica y resultó quistes o lesiones no oncológicas. Los marcadores séricos tienen baja precisión diagnóstica, muchas veces se llega tarde, solamente sirven en el contexto de que una vez que se hace el diagnóstico para el seguimiento posterior. Y la biopsia solamente se plantea en contextos de, por otro procedimiento quirúrgico, hacer alguna biopsia sobre la gónada en seguimiento, pero bueno, se la considera una técnica, la verdad que bastante invasiva y no tendría mucho sentido hacer un seguimiento seriado con biopsias. Entonces, en el contexto del screening oncológico en gonadal en CAIS, sigue habiendo un problema, que es la ausencia de protocolos estandarizados y una evidencia robusta acerca de cómo es la mejor forma del seguimiento. Y sobre todo, la incertidumbre acerca de cuándo iniciamos el screening estricto y cada cuánto tenemos que hacerlo. Entonces, un poco el enfoque actual o lo que se suele hacer es basarse, ya que todo paciente no va a ser del enfoque de la misma manera, en función del riesgo, que sabemos que movimos antes, que es mayor cuando la gónada es intraabdominal, y que este riesgo va a aumentar después de la pubertad. O sea que en ese contexto es donde uno se va a poner un poco más vehemente en avanzar con la gonadectomía o no. Y por supuesto, esto que les decía antes, la importancia de la participación también en la toma de conducta de la paciente, en donde uno tiene que integrar las preferencias de la paciente y, como vimos antes, también el subtipo de insensibilidad. No es lo mismo el CAIS con un riesgo del 2%, del PAIS con un riesgo de malignidad del 15%. Terapia de reemplazo. ¿Qué le vamos a dar a estas mujeres y cuándo? Si la cirugía que se hace de gonadectomía es prepuberal, nosotros vamos a iniciar la terapia de reemplazo justamente a la edad media de desarrollo de la pubertad, entre 11 y 12 años. Si la cirugía se hace luego de la pubertad, obviamente el inicio va a ser inmediatamente a la cirugía, ya que si no, nuestra paciente va a quedarse sin hormonas sexuales endógenas. ¿Hasta cuándo? Hasta la menopausia, lo que se considera la menopausia fisiológica, por lo menos hasta los 50 años. Y esto tiene que ver con prevenir los efectos deleterios de la falta de hormonas sexuales, sobre todo a nivel de la salud ósea y a nivel cardiovascular. Se busca a veces un monitoreo de los niveles de estradiol, tratando de alcanzar niveles entre 50 y 100 picogramos mililitro, y lo que se utiliza es estrógeno natural, 17 beta estradiol, por vía transdérmica o por vía oral. Como siempre decimos, quizá la vía oral, la desventaja que tiene es la cuestión en la menor producción de IGF-1 hepática, y eso sobre todo en la parte puberal tendría quizá alguna cuestión en el desarrollo del pico de masa ósea. Eso está estudiado puntualmente en esta población y pareciera haber mayor beneficio en ese sentido utilizando la vía transdérmica. Las dosis de inicio, en realidad el manejo es igual que en aquellas personas que no tuvieron un desarrollo puberal espontáneo. Se hace una dosis inicial calculada en función del peso, se va ajustando cada 6 a 12 meses hasta llegar a la dosis de adulto de 1 a 2 miligramos al día. Y el otro concepto importante, estas pacientes no le vamos a dar progesterona como parte de su terapia de reemplazo hormonal, porque como vimos previamente, no tienen útero y por lo tanto no hay riesgo de hiperplasia o malignización a nivel uterino. Les quiero hacer una tercera, creo que es la última pregunta de interacción, acerca de si ustedes consideran que tendría alguna utilidad darle testosterona a estas pacientes en el contexto de la terapia hormonal de reemplazo. ¿Qué creen? ¿Sí? ¿No? No lo saben.
Bueno, muy
Bien.
bien. Ahí
¿Vienen ahí
comparto los
respondiendo? Sí.
resultados.
Perdón.
No, ahí va. Listo.
Bien. Bueno, hubo una gran preponderancia en la respuesta. La gran mayoría contestó que no. Bueno, hubo gente más curiosa que nosotros. Un grupo de alemanes evaluaron qué pasaba si le daban testosterona a estas pacientes como terapia de reemplazo hormonal. Hicieron un estudio donde incluyeron a 26 mujeres con CAIS, confirmado por este estudio genético. Tenían entre 18 y 54 años y habían realizado una gonadectomía previa, o sea, dependían puramente de las hormonas exógenas. Lo que hicieron fue hacer una fase inicial de preinclusión, donde a estas 26 mujeres se les daba, como para equiparar basalmente, 2 meses de estradiol vía oral con una dosis de 1,5 miligramos y después se hacían dos ramas, una que continuaba con esa dosis de estradiol y otra que se le suspendía el estradiol y se le rotaba a testosterona. A los 6 meses se invertían. Las que venían con estradiol pasaban a testosterona, las que estaban con testosterona pasaban a estradiol. Y lo interesante del trabajo es que encontraron diferencias significativas, sobre todo en lo que tenía que ver con la mejora en el deseo sexual. Encontraron que las pacientes que recibían testosterona como terapia de reemplazo, en este caso hormonal, en la dimensión del deseo sexual les iba mucho mejor. La testosterona fue bien tolerada, obviamente no tenían signos de virilización, que siempre es el temor cuando indicamos testosterona, sobre todo en la mujer posmenopáusica, la virilización, eso sabemos que acá no va a suceder, y los efectos adversos fueron leves. Básicamente lo que ellos plantean como teoría o como hipótesis de esta diferencia en la testosterona, a pesar de que hay una resistencia por lo que estamos viendo en estas pacientes, es que esta testosterona tendría una mayor accesibilidad a nivel del sistema nervioso central, allí se convertiría a estradiol por su aromatización y de esta manera a nivel de estructura límbica y demás vinculada con el deseo sexual es donde quizás habría un beneficio. Abren el juego de quizás la testosterona utilizarla sobre todo en mujeres CAIS que presenten disminución de la libido, disminución del deseo sexual. En general, el estándar, vuelvo a remarcar, el estándar de tratamiento es el estradiol. Pero bueno, la testosterona pareciera ser una alternativa. ¿Qué pasa con la salud ósea? Hay muchos trabajos, sobre todo de casos aislados. Este es un trabajo que me parece interesante por el N. Es un trabajo, si no me recuerdo mal, italiano, que comparaban en 32 mujeres CAIS. ¿Qué pasaba con la masa ósea haciendo digamos, emparejándola con mujeres sanas, o sea, con ciclos regulares, a misma edad y mismo índice de masa corporal? Tenemos que tener en cuenta algunas limitaciones de este trabajo antes de dar los resultados. Es que estas mujeres CAIS no es que las analizaban cuando tenían el diagnóstico y empezaban la terapia hormonal, sino eran mujeres que ya estaban gonadectomizadas y que venían con años de una media de 18 años de terapia de reemplazo hormonal. O sea, no es que eran vírgenes de la terapia, sino que ya venían expuestas a la misma. Lo que hicieron fue evaluar la densidad mineral ósea, la composición corporal, algunos parámetros de laboratorio y esto fue un estudio retrospectivo, ¿sí? Y evaluaron qué pasaba a 2 a 6 años. No en todas las pacientes pudieron hacer este seguimiento. En cuanto a composición corporal, y no lo voy a mencionar porque no hubo hallazgos, no hubo diferencias entre el grupo de mujeres CAIS y el grupo de mujeres no CAIS. Lo que sí vieron es diferencias en la densitometría ósea, tanto en lo que tenía que ver con columna lumbar, con el cuello femoral, o sea, había una disminución de la masa ósea en las mujeres con CAIS respecto a las mujeres control, y también en lo que evaluaron ellos, que es la densitometría corporal total. Lo que sí se ve en este trabajo y se replica en muchos de los otros trabajos es siempre una mayor afectación, sobre todo en la columna lumbar. Una de las posibles hipótesis que habla o que mencionan sobre esta mayor afectación en la columna lumbar, basándose en trabajos knockout en ratones para el receptor de andrógenos, es la acción que tendría la testosterona o los andrógenos en la adquisición de la masa ósea, sobre todo a nivel trabecular en la columna. Lo plantean como hipótesis, pero sí es digamos, un hallazgo densitométrico que siempre se encuentra en las publicaciones que uno va viendo de CAIS y salud ósea. En 18 de estas 32 mujeres con CAIS pudieron hacer un seguimiento a 6 años, midiendo la densitometría basal entre un periodo entre los primeros 3 años y un periodo entre los últimos 3 años. Y lo que ellos vieron es que con los años había una ganancia de masa ósea en columna lumbar, insisto, bajo la terapia hormonal de reemplazo. En ninguna de las 32 pacientes, ya sea con el seguimiento corto o con el seguimiento de 6 años, detectaron la presencia de fracturas óseas. Un otro de los elementos o cuestiones a tener en cuenta, sobre todo en los DCD, es la identidad de género. Se habla de una incongruencia de género en hasta un 15% de la población con DCD. Vamos desde un espectro de más del 50% de incongruencia de género en patologías como las mutaciones de la 5-alfa-reductasa o de la 17-hidroxiesteroide-serogenasa, hasta, por ejemplo, la hiperplasia, donde mujeres con hiperplasia, nacidas y criadas como mujeres, presentan incongruencia de género en un 4%. En el caso del CAIS, la verdad que no suele suceder, está muy poco reportado. Las mujeres, a pesar de que luego se hace el diagnóstico de esta insensibilidad a los andrógenos y el cariotipo, etcétera, la verdad que persisten con su identidad con la cual fueron criadas y esta incongruencia de género es muy baja en esta población. Acá sí hay mucho impacto en lo que tiene que ver con la salud sexual y la imagen corporal. El 77% de las mujeres con CAIS presentan disfunción sexual, 53% reporta angustia asociada a su sexualidad y 50% sufre de malestar corporal. Esto tiene que ver, por un lado, que hay un subtratamiento, pues, porque muchas veces hay una baja adherencia en el sostenimiento crónico de la terapia de reemplazo hormonal, además de que casi un 30% de ellas van a tener hipoplasia vaginal. Antes se creía que la gonadectomía iba a mejorar este aspecto o esta esfera en esta población, pero hay trabajos posteriores en donde la gonadectomía y su presencia o no garantiza este bienestar y esto, digamos, redunda en la importancia de no solamente un enfoque endocrinológico, quirúrgico, etcétera, sino también psicológico y con sexólogos para mejorar este aspecto clave de la salud sexual y su imagen corporal. Y finalmente, lo que tiene que ver con la fertilidad. Obviamente nuestras pacientes carecen de ovario y carecen de útero, o sea, gametas propias no pueden usar, ovodonación no pueden hacer por la falta de útero. Las alternativas disponibles son la adopción o la gestación subrogada con gametos donados. Hay algunas experiencias a partir de, sobre todo, gestación subrogada de la posibilidad de lactancia inducida, la verdad que con muy poco éxito y sostenimiento de esta lactancia. Hay algunos trabajos haciéndose sobre criopreservación de gametas. Recordemos que van a ser gametas la gran mayoría en estadios prepuberales, o sea que son técnicas todavía en experimentación. Y acá de vuelta la necesidad, sobre todo al momento del diagnóstico, de el apoyo psicológico, ya que además de tener el diagnóstico de una patología súper infrecuente, la mujer está enterándose en ese momento acerca de la imposibilidad biológica de gestación. Entonces, un poco para resumir y concluir la charla, espero no haberme pasado,
El manejo del...
del CAIS, tenemos que tener en cuenta que la interdisciplinaridad es clave, ¿sí? Con las distintas especialidades. Y lo otro fundamental que se está empezando a dar cada vez más importancia es la autonomía de la paciente al momento de la toma de decisiones. Es importante que compartamos en la toma de decisiones, sobre todo lo que tiene que ver con las intervenciones de índole quirúrgico, incluir a la paciente en la toma de decisiones. Quiero agradecer a mi colega Yamile Mocarbel, compañera del hospital, amiga y compañera de viajes. Ella es la médica que estuvo a cargo del seguimiento de la paciente que les acabo de presentar y nada, es una genia, sabe un montón de DCD en el adulto, así que gracias a ella. Y bueno, gracias a ustedes por escucharme.
Qué linda imagen.
Gracias.
Bueno, para los que no saben, ahí está el hospital, la ciudad de Buenos Aires con la imagen del hospital de clínicas,
Sí, la
los murales que
plaza
le pintaron,
Houssay y
la
la plaza
Plaza
Houssay.
Houssay.
Exacto.
Hermosa. Bueno, felicitaciones, Elvio. No quiero
Gracias.
sacar lugar a las preguntas, pero para mí, que no estoy en tema, entendí, así que súper clara la charla. Y muy linda la presentación.
Gracias.
Bueno, ahí te saqué. Bueno, vamos a las preguntas. Acá recuerden quienes quieran hacer en el sector de preguntas y respuestas. Bueno, Sonia Bengolea te dice, qué raro FSH normal a los 17 años. En un testículo intraabdominal, los cordones espermáticos, lo más probable es que estén lesionados. No sé si tienes algún comentario para esto.
Sí, en general en los CAIS no se suele ver la FSH elevada. ¿Se escucha?
Sí,
Sí.
perfecto.
Ah, no es el perfil habitual que uno vaya a ver en el FSH, como es lo que sucedió con nuestra paciente, ¿sí? Quizás después cuando hay mayor afectación, sobre todo por este compromiso intraabdominal, va a haber afectación a lo largo del tiempo en esa gónada, en ese túbulo, pero no es lo más frecuente a esta edad.
También Sonia te dice, cirujanos infantiles experimentados diferencian las gónadas masculinas y femeninas cuando se hace las hernioplastías en la infancia.
Claro, sí, eso es un tema porque nos ha pasado un montón de veces, ya no es el primer caso y, no, y con otros DCD, de que muchas veces la paciente o el paciente viene con antecedentes de una hernioplastia y ahí hubo una pérdida del momento del diagnóstico y un retraso, como pasó en nuestra paciente, que se termina enterando el diagnóstico 18 meses después. Además de toda la cuestión vinculada a. No, nos ha pasado otra cosa que por ahí no lo mencioné, que muchas veces tengamos en cuenta, veamos las imágenes, porque si yo me quedaba con la doctora Yamile se quedaba con la imagen de la ecografía y dice, bueno, esta persona tiene útero, tiene ovario, y no es la primera vez que nos pasa de que se informe como con estructuras mullerianas presentes y que cuando uno hace un estudio más sensible como la resonancia se termina encontrando que nada que ver.
Bien. Bueno, acá está un poco difícil, no sé, Susana Escarones, si te vamos a responder. Además de felicitarte, pregunta si se puede saber más del síndrome de Sauer. Sí.
¿Más en qué sentido? El síndrome
No.
de Trier también es un DCD, son pacientes femeninas, pero tienen el XI. El tema es que no tienen expresión del SRI. Entonces, es distinto al perfil hormonal, el perfil gonadal. O sea, son pacientes que tienen cuestiones totalmente distintas, pero el cariotipo sí es parecido porque son XI. Lo que no tienen expresado es el SRI.
Ok. Bueno, no sé si eso responde, Susana, espero que sí. Acá Paula Reite dice: mujeres sin útero, pero con antecedentes de migrañas, endometriosis o epilepsia, igual deben recibir progesterona. ¿Sería también aplicable en este caso?
Digamos, la indicación de la progesterona, no entiendo, o sea, para el manejo de la migraña, no entiendo la
No,
pregunta.
supongo que será para el
Ah.
manejo o contrarrestar un poco los estrógenos por otra cuestión, no solamente por la
Ah,
ausencia del útero.
no, en general no, el manejo de la progesterona sí, progesterona no, más básicamente tiene que ver con la presencia o no de útero, que es lo mismo que sucede en las posmenopáusicas que no tienen útero por una histerectomía. Entonces, en ese contexto, uno solamente la terapia de reemplazo con estrógenos.
Bien. Y también, bueno, acá Paula hace varios comentarios más sobre el tema del atesto que expusiste acá, por qué estaría indicado. Ella dice, en el atesto solo está indicada en el deseo sexual hipoactivo, por ahora no hay otros beneficios comprobados, esto por la Sociedad de Menopausia Internacional, pero tal vez en edad más joven sea necesario, lo pone entre preguntas. Bueno.
Claro, en este trabajo, bueno, ahí la variable de las edades era desde mujeres de 50 hasta el 20 y pico. Digamos, ellos apuntaban a estudiar justamente la esfera sexual particularmente a través de diferentes scores. Y bueno, en el caso de ellos sí, les dio como que había una mejora. Y entonces, la puerta abierta, que es lo que dije en el Ateneo, la puerta abierta que hacen es, en el caso de mujeres con CAIS, con bajo deseo, más allá de la edad. Bueno, si la utilidad de la testo quizás sería más por sobre el uso de la terapia clásica, que es la de estradiol.
Bien, y también Paula te pregunta, dice que está descripto el trasplante uterino. ¿En estos casos sería aplicable?
No,
Yo no vi.
sí, mira, busqué algo de eso porque sabía que iba a ser una pregunta y la verdad que no encontré mucho el tema. Tengamos en cuenta que el trasplante todavía sigue siendo algo bastante poco uso habitual, pero en este contexto no lo sé, la verdad que no lo sé.
Bien. Doctor Néstor Pacenza te dice, actualmente no está indicada la gonadectomía, entonces en el CAIS.
Sí, está indicada, lo que está indicado es posponerla el mayor tiempo posible, por lo menos hasta la pubertad. O sea, que las mujeres tengan un desarrollo puberal espontáneo con las gónadas, in situ. Y después de ahí sí discutir con la paciente el riesgo-beneficio de sostener esa gónada.
Perfecto. Jorge Sampellegrini te pregunta por las gónadas extirpadas bilateralmente, si se desechan o se preservan para recuperar espermatozoides en el futuro.
No, no, no. Las gónadas en general, no, no. Esto que la niña hablaba sobre la criopreservación y demás es todavía súper experimental. Lo habitual es que esa gónada no se haga preservación de gametas.
Bueno, acá en el chat, ahora me pasé el chat porque no encontré más
Dale.
preguntas en el sector. Hay un montón de felicitaciones,
Bueno, gracias.
muchísimas, muy didáctico, excelente, muy lindas ilustraciones, estoy totalmente de acuerdo, muy práctico, ¿no? Y acá, bueno, Selva Lima pregunta, ¿con diagnóstico temprano en la niñez se hace gonadectomía peripuberal? Bueno, es un poco lo que ya fuiste
Claro,
diciendo.
exacto. Esto que les hablaba, esta evolución histórica de que antes sí se hacía gonadectomía a tempranas edades y cada vez más se fue corriendo. Y esta revisión que les comenté previamente, como que dio el aval científico de poder esperar hasta el desarrollo puberal para hacer la gonadectomía.
Bien, Silvana Col te dice, ¿cada cuánto hacer controles del LH, FSH y perfil metabólico en el seguimiento?
No, estrictamente el LH, FSH no, uno no lo va a medir como parámetro de seguimiento, ¿eh? Sí, es útil para el diagnóstico, la LH sobre todo. Y después la cuestión metabólica, en función, por ejemplo, esta paciente tenía obesidad, o sea, obviamente hay otras cuestiones que no indagué porque excedían al Ateneo, pero los controles, por lo menos una vez al año, una vez cada 2 años, de la parte metabólica está más que bien.
Bien, Neri Ruiz dice si sería conveniente manejar estos pacientes combinando estrógenos y testosterona o alternar ciclos.
Es difícil esa pregunta. En realidad, eso es un manejo individual y en función de lo que la paciente vaya refiriendo. Insisto, yo creo que el determinante para el uso de la testosterona tiene que ver si hay o no disminución del deseo sexual. Si ese deseo sexual está objetivado y está presente, yo creo que en función de esta publicación que les mencioné, uno podría intentar un ciclo de testosterona y ver qué pasa.
Bien.
Nosotros, experiencia, si tenemos con testosterona en este contexto, no.
Bueno, ahí Fernanda Dugiante compartió casos de ella,
Ajá.
de casos con gonadoblastomas, y
Ajá.
que cuenta que le informaron que en la eco era todo normal y terminó siendo, bueno, no entiendo acá cómo está escrito, pero supongo que Sawyer. Bueno, perdón, que no la entendí, cualquier cosa la volvés a escribir, Fer, así la leemos a Elvio. Verónica Figueroa te dice que tienen cintillas fibrosas en
Ah, está
vez
hablando
de
del Sawyer ahí, que
gónadas.
agregó eso, exacto. Sí.
Ahí está.
Estaré completando lo de la pregunta que me hiciste al principio del Sawyer como dato exacto. Sí, o sea, el patrón es totalmente distinto. Lo que tienen en común básicamente es el cariotipo, pero después la bioquímica y la afectación gonadal totalmente distinta.
Bien. Entonces, Vero Figueroa te pone, tienen cintillas fibrosas en vez de gónadas, por lo que no tienen acción de testo de antimüleriana, creo, ¿no? Que, no sé
Sí.
si esto venía
No, esto es lo que te decía
siguiendo
recién del
algún
Sawyer.
hilo.
Lo del
Ah,
Sawyer.
perdón, perdón.
Sí.
Bueno, uy, acá.
¿Qué pasó?
Melina Maciero, bueno, además de saludarte desde
Ah.
Mendoza,
Ah, saludos a los
coincide con la
mendocinos.
baja frecuencia de presentación e incongruencia de género en el subgrupo similar a la presentada en encuestas. Bueno, nada, el comentario como que está de
Ajá,
acuerdo. Tenés
sí.
un montón de felicitaciones. Adriana Fofano levantó la mano, no sé si quiere hablar.
A ver.
Un minutito porque estamos sobre la hora, le permitimos, a ver. Ahí Adriana, no sé si se levantó la mano
Claro, capaz fue sin querer, pobre.
accidentalmente, si no, no
Claro.
pasa nada. Si querés decir algo, podés decirlo. Bueno, ahora Fer también, no puedo, pero Ardugian también. Estamos muy, muy sobre la hora, pero Elvio les dejó ahí el mail. Por si
Efectivo.
quieren contactarlo y ahí se los vuelve a escribir en el chat. Y yo aprovecho para recordarles que van a recibir un mail y también tienen el link acá para Ahí está. Primero el mail de Elvio, genovesielvio@gmail.com, Genovesi con B corta, Elvio con B larga. Y tienen acá el link para poder votar al mejor Ateneo, incluido también el de hoy, desde que comenzamos en abril hasta hoy. También van a recibir el link por mail, así que por favor voten, así podemos premiar al que más les haya gustado. Y bueno, muchas gracias a todos. Gracias sobre todo Elvio por tan linda y generosa presentación.
Bueno,
Y a todos
gracias.
ustedes por estar ahí. Y nos vemos el miércoles que viene.
Endoweb, con el aval científico de IDIN.